La escuchamos, a ver, la escuchamos.
Popularmente como la causa de dólar futuro. Quiero referirme a los pormenores que rodearon la celebración de esta audiencia y que, dadas las circunstancias, bueno, no fueron tan menores. Yo le había indicado a mi abogado, el doctor Veraldi, que pidiera que en la audiencia ante casación pudiéramos hacerla, yo pudiera ir presencialmente ante el tribunal a hablar sobre esta causa y sobre esta cuestión. En la comprensión que los juicios orales, la oralidad en materia penal, implican derechos y garantías también para los acusados. Si se me permite leer un poco el tema de la presencialidad, Mayer sostenía que el principio de inmediación, o sea, que estemos presentes en el tribunal, resulta ser la base del juicio oral y público, entendiéndose como la forma de conseguir un debate transparente propio de las sociedades democráticas en el que las partes se ven las caras y quienes deciden dar el litigio dan la cara. Esto fue lo que motivó mi insistencia en la presencialidad que me fue denegada por ese tribunal. También insistí en la publicidad porque siempre se negó la presencia de los medios de comunicación que ingresaran a la sala, me pasó lo mismo en obra pública, y que pudieran transmitir en vivo y en directo lo que uno está diciendo, explicando, fundamentando. Y en un primer momento también se me negó esto. Luego hicimos insistencia porque hay una introducción de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento que puso en vigencia los artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal de la República Argentina que establecen la procedencia de la presencia de los medios de comunicación, y se me concedió eso. Pero antes de todo eso, cuando simplemente había pedido esta audiencia y que se fijara fecha para poder participar yo, se estableció que la fecha de mi participación, y calculo que la del resto también, iba a ser el 1 de marzo de este año. Así se me notificó. Ya ahí dije, bueno, evidentemente el lawfare sigue en su pleno apogeo. Me preocupa y no puedo no pensar que es lawfare, porque si fue un error es más grave todavía. Me preocuparía sobremanera que el tribunal, sus secretarios, sus funcionarios, ignoraran artículos de la Constitución Nacional que establecen que todos los 1 de marzo el presidente tiene la obligación, el presidente de la República.
Habla Cristina Fernández de Kirchner, está hablando desde el Senado, está con la bandera detrás en parte de su despacho, es una mesa larga, se ven los apuntes de la presidenta diciendo que le denegaron la presencialidad, que ella quería dar la cara, que también denegaron la presencia de los medios, y ahora está hablando de la necesidad de que se corriera la fecha porque justo era un 1 de marzo que la habían llamado un día especial, porque es cuando el presidente de la Nación presenta y abre el año laboral 2021 en el Congreso de la Nación. La seguimos escuchando un poquito más.
Que es vicepresidenta de la República, cuando se sabe que ese día, por la mañana, en el horario que hoy estamos acá, como me vieron todos, el día lunes 1 de marzo, debe haber convocado primero a la Asamblea Legislativa y luego esperar que el presidente ingrese a la Asamblea y sentarse a su lado para dirigir la Asamblea y presenciar el informe del jefe de Estado. Bueno, si fue un error, es también muy preocupante que se desconozca la Constitución. Luego tuvimos el tema de los medios de comunicación, finalmente pudimos acceder. O sea que, en realidad, todas estas cuestiones que parecen menores y que no lo son realmente, van abonando el camino de lo que hemos decidido en esta causa de dólar futura, denominarla como un leading case, no solamente en materia de lawfare, al que luego me voy a referir, sino también en intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina. El Lufer, como todos sabemos, no todos, pero por lo menos los que lo sufrimos sí, es esta corriente regional que ha, a través de los poderes judiciales de los respectivos países, estigmatizado a los movimientos populares y a los dirigentes, y que los persiguen. Ya no era necesario encarcelarlos como le pasó a Irigoyen en el año 30, porque, si me permite una digresión, señor presidente, hay toda una cuestión de que las causas de corrupción solamente atañen al peronismo. Bueno, lamento informar que el primer presidente acusado de corrupción y juzgado y encarcelado no fue Juan Domingo Perón, que tuvo que huir del país tras ser derrocado. Fue Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la Unión Cívica Radical, cuando la Unión Cívica Radical encarnaba al movimiento popular y nacional. Bien. Ha sido sustituida estos golpes de Estado que casualmente, y para hacer una referencia histórica, fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces.
La presidenta continúa, la vicepresidenta, perdón, continúa hablando. En un ratito nada más, Néstor Espósito nos va a estar contando todo lo que va diciendo. Fíjense que ya empezó marcando que los casos de corrupción no empezaron solo con el peronismo y que siempre fue, y habla del lawfare y que siempre el peronismo fue perseguido, sino que empezó con Irigoyen en el 30, y recuerdo que por esa causa de corrupción que tuvo Irigoyen, su tío, también fue una de las causales por las que su tío, Leandro Alem, decide quitarse la vida, porque había muchas diferencias políticas con su sobrino, y la causa de corrupción para él era algo no honorable, diríamos, un Leandro Alem, que fue uno de los líderes de la Unión Cívica Radical, que lo creó y que estuvo en la Revolución del Parque. 10:43, fíjense que empieza desde ese lugar, así que creo que va a ser extensa y muy argumentada la presentación de Cristina Fernández de Kirchner allí en la causa que la tiene como acusada por el dólar futuro. En un ratito nada más vamos a estar hablando de eso.